Y ese está bien suave porque habla del temor. ¿Cómo se ha ido todo? Yo me fijo que siempre la predicación y la clase tienen que ver, ¿verdad? O lo de las misiones tiene que ver con algo que también dijo el pastor y así. Así nos la pasamos. Porque Dios tiene planes, ¿verdad? Y propósitos. Y nos quiere estar recuerde y recuerde algo. Y hoy vamos a hablar del temor. Yo no sé quién se acuerda de esa, pues, quién sabe quién se acuerde, a lo mejor la hermana o no sé, o nadie lo vio, o nada más yo lo vi o qué. Juan sin miedo. Juan sin miedo, ¿no se acuerdan? ¿No conocían a Juan sin miedo? Juan sin miedo, son, ¿verdad? Sí. Eran así mopeds y él era el protagonista y era Juan sin miedo. Y ese cuento se trata de que él no conocía el miedo. A nada le tenía miedo y luego en el cada programa pues había diferentes cosas, monitos que lo perseguían o brujas o lo que sea, pero él decía, él no se asustaba, nunca gritaba porque él no conocía el miedo. Pues eso es meramente un cuento, porque toda persona normal a la que el cerebro le funcione bien, alguna vez ha tenido miedo, ¿verdad que sí? Todos aquí hemos tenido miedo. Entonces, está basado en Génesis 3:10, dice, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, hermanos, vamos a iniciar pues con esto, vamos a hacer una oración primero, ¿sí? Dios amado, te agradecemos mucho, Señor, por esta clase y te pedimos que seas tu Espíritu Santo, Señor, quien toque los corazones, Señor. Háblanos tú, Padre, transfórmanos tú, Señor, y muéstranos nuestro pecado, Señor, muéstranos todo lo que estamos haciendo mal, Señor. Te rogamos, Padre, que nos avives el fuego, Señor, que tú has puesto en nosotros. Te rogamos por un avivamiento individual, Señor, y también como iglesia. Y te suplicamos, Señor, que compartamos con otros todo lo que aprendemos de ti, Señor. Dirige esto, Padre, y sé tú el que se lleve la honra y la gloria, Señor, y el que nos dirija en todo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora sí, hermanos, ¿qué es el temor? Miren, yo voy a decir una palabra y ustedes rápido, así rápidamente, dicen algo por lo cual se podría tener temor en ese sentido. Sí, yo digo una palabra y ustedes me dicen cómo eso puede darnos temor o puede llevarnos a sentir temor. Si yo digo fracaso, ¿qué dirá la gente? ¿Que no pude? ¿Qué vergüenza? ¿No pude con esto? Rechazo. Pues me da miedo estar solo, pues me rechaza, ma. Si yo digo, por ejemplo, casarse, y si me divorcio, y los problemas, y si ya no puedo hacer lo que yo quiero, divorciarse, críticas, no casarse, o sea que de todas formas no nos salvamos, ¿verdad? Ok, soledad. Pues me voy a morir solo, no le importó a nadie, ¿para qué nací? Ok. Desaprobación. Si alguien te dice, no, yo no apruebo lo que tú estás haciendo. O que, por ejemplo, tú estabas chiquito y tus papás te decían, sí, ¿no? Tú dices, ay, Dios, ¿ahora qué hice? O sea, ya te entró la angustia, ¿no? O que te diga, o que te dijera a tu papá, en la casa hablamos. Y tú, ¿qué? O sea, ¿ahora qué? Sí, y todo el camino vas a ir pensando, ah, caray, ¿qué hice? ¿Qué van a hacer o qué, verdad? Bueno, pues también depende de los papás que has tenido. Y luego, ¿contratar una póliza de seguro? ¿Por qué la contratas? Sí, ¿verdad? Claro, un accidente. Y luego contratas un seguro de vida que vas a cobrar hasta que te mueras. Entonces lo estás comprando pensando en que te vas a morir. Y así, está raro todo eso. Y ya por último, ¿vergüenza? Ser juzgado. O que tus papás te dijeran, qué vergüenza me hiciste pasar de veras. ¿Qué es ahí el problema? ¿Cuál era el miedo ahí? Pues a que vean que no estoy capacitada para ser mamá. Me dejaste en ridículo. ¿Qué van a creer que estoy haciendo yo como mamá? Si tú te comportas de esa manera. Ocurrente. Ay. Bueno, entonces, todos hermanos tenemos mucho miedo a algo. Y el miedo nos motiva a hacer cosas o a dejar de hacer cosas. Hay mucha gente que tiene muchas habilidades y mucha capacidad, pero por el miedo, no, no lo hago, qué tal que no pueda, qué tal que digan algo. Y se desperdició su talento, se desperdició la capacidad que él tenía porque no se aventó nunca a hacerlo. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en armonía y en intimidad con Dios. Antes de la caída, vivían con Dios y tenían seguridad y tenían confianza. Yo creo que andaban tan a gusto por todo el huerto, pero a gusto, paseándose, conociendo, poniéndole los nombres a los animales, trabajando, pues era mucho lo que hacían. Pero más que nada, nunca habían sentido miedo, nunca habían sentido temor. Entonces, disfrutaban de paz con Dios y tenían también paz interior, ¿verdad? No necesitaban hacer nada porque no tenían vergüenza, no tenían miedo, nada. Todo funcionaba perfectamente. Pero, hermanos, aunque nada podía intimidarlos, hermanos, pasó algo, que fue la caída. ¿Y quién me lee, por favor, Génesis 3, del 9 al 10? Génesis 3, del 9 al 10. ¿Por qué tuvo miedo? Y ¿cómo supo que era miedo? Fíjense cómo atravesó el pecado a Adán y a Eva, ¿eh? Fíjense cómo los cambió así totalmente. Ah, caray, tuve miedo. ¿Y tú de cuándo acá sabes lo que es el miedo? ¿Quién te dijo lo que era el miedo? Y luego aparte le dice, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién le dijo que estaba desnudo? ¿Y esa palabra de dónde la sacó? Y me escondí. Supe que hice algo. Hay niños, ¿verdad?, que se esconden. ¿Dónde está fulano? Sabe que hizo algo y por eso se esconde. ¿Por qué hizo eso Adán? Fíjense cómo algo tan pequeño, ay, sí, pues si nomás mordió una fruta. Ay, Dios, pues sí. No, no era eso, no era la fruta. Era haber dudado de Dios. Era aceptar como verdad la mentirota que Satanás le dijo. Era haber hecho algo que Dios le dejó en claro, esto no se hace. Y entonces él lo hace, y su mujer y él lo hacen, y luego le entra el miedo. Pero fíjense que Dios llamó al hombre, ¿verdad? Dios no andaba, Eva, ¿dónde andas, Eva? Es directo con el hombre, porque a él le dio la orden. Y pues tenía miedo. Ahí había razones para tener miedo, sí. Lo extraño aquí es que nunca lo había sentido y supo qué era y lo supo de golpe. Lo supo de golpe, porque le entró el pecado a todo. Entonces, fíjense, cuando nosotros, hermanos, pecamos, Dios detiene su bendición. Nosotros no podemos decir, ay, pues ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué, hombre? Pues sí voy a la iglesia, pues sí hago esto, pues sí. Pero estás pecando, tienes pecados ahí guardaditos que no quieres reconocer y sigues terco a quererlo seguir haciendo. Es que es lo que yo pienso, es mi opinión. Pues sí, pero no estamos aquí para tu opinión, estamos aquí para lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que no lo hagas, pues no lo hagas. Y si la Biblia dice que lo hagas, pues hazlo. Y si tú estás terco y yo estoy terca a hacer lo que yo quiero, conforme yo quiero, Dios detiene su bendición. Sería un papá extraño, ¿no? Como esos niños berrinchudos que se tiran al piso, hacen lo que quieren y todavía, ay, mi amor, entonces, ¿qué hago para complacerte? ¿Qué te compro? Ah, caray, ¿cómo? No, no, no. Entonces, el niño va a seguir siendo un tirano. ¿Qué dice Isaías 59:2, hermanos? El que lo encuentre, Isaías 59:2. Fíjense, dice que nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros. Y dice, lo han hecho esconder su rostro. Híjole, eso sí está bien terrible. Imagínate que Dios voltee su cara y diga, ¿sabes qué? No quiero saber de ti. Así como le pasó al pueblo de Israel, que estuvo terco y terco y terco, hasta que dijo Dios, ya se acabó, ya tengo muchas oportunidades, y se los llevaron cautivos, y ahí sí, ¿verdad? Y eso nos pasa también a nosotros. Estamos de tercos, hermanos, haciendo lo que nosotros queremos. Pero cuando Adán y Eva pasaron por eso, hubo un distanciamiento muy fuerte, espiritual, muy, muy fuerte. Y ahí sí sintieron todavía más temor del que ya habían sentido, hermanos. Sintieron todavía más temor, porque aparte de que pecaron y aparte de que desobedecieron, los corrieron. Los corrieron de la presencia de Dios. Y he ahí que eso es lo más terrible, ¿verdad? Que estemos alejados de Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, el primer pecado trajo el primer temor. Y la expulsión de la presencia de Dios trajo la peor experiencia, la peor experiencia que un hombre pudo haber tenido, que ahí experimentó alguien por primera vez, lo que es que Dios te diga, vete de mi presencia. Eso sí que terrible, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aparte de todo eso, Dios tiene una propuesta. O sea, Dios no dijo, bueno, ya pecaron, pues ya ni modo, ya que les vaya bien. Dios tiene una propuesta Entonces, dice, bueno, ¿quién lee Primera de Juan 4:18? Primera de Juan 4:18. Fíjense, dice, en el amor no hay temor. Y pues sabemos que se refiere a Dios, ¿verdad? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, Adán y Eva pecaron, luego se sintieron alejados de Dios, luego perdieron la experiencia mínima de sentirse amados y seguros, y luego se les dejaron venir todos los temores. ¿Cómo se habrán sentido después de que los sacó Dios del huerto? Piénsenle, a ver, ¿cómo se habrán sentido? ¿En qué cosas estaban pensando ahora que antes no se preocupaban? Exacto. Y luego, aparte de todo, yo pienso que ahí empezaron, ¿no ves? Es tu culpa. Para todo por tu culpa. No, es que... Y así. Bueno. Vamos a imaginar que estamos en una calle bien transitada, por ejemplo, la calle Libertad, no sé, un sábado en la tarde, muchísima gente, y va un niño con sus dos papás, su papá, su mamá, y lo cuidan mucho, lo quieren mucho, y en una descuidadita el niño se queda solo y se pierde, sus papás se pierden de vista y ellos van por un lado y el niño va por otro. Y está un niño, es un niño chiquito, vamos a imaginar que tiene como 3 años. ¿Cómo se va a sentir? Cuando iba de la mano con su mamá y su papá, los dos lo llevaban de la mano, iba feliz. Ay, me trajeron de paseo, no sé qué, no sé cuál. Cuando los soltó de la mano y dejó de verlos y volteó a todos lados y no los vio, ¿dejaron de amarlo los papás? No. Pero los perdió de vista. Y los papás lo siguen amando y están preocupados y lo están buscando, pero él los perdió de vista y ya no siente la cercanía de ellos. Ahí empezó el miedo. ¿Y cuál miedo sintió? Ah, caray, ese perro está gigante, me quiere morder. Ese señor, a lo mejor me van a robar. ¿Qué hago? Se está oscureciendo. Ajá. Es que ya sabe que depende de ti y que si está contigo está segura. Pero si voltea y no te ve, es como el niño ese que les estoy dando el ejemplo. Ya cuando llegan los papás y le dicen, ay, aquí estás, se estaba buscando. Ya, se acabó. Ya. Y las circunstancias cambiaron. El perro a lo mejor está ahí, el señor raro a lo mejor está ahí, a lo mejor sigue oscureciéndose. Las circunstancias no cambiaron. ¿Qué es lo que cambió? Que ya están sus papás ahí, que le dan seguridad. Y como cristianos, hermanos, nuestras circunstancias no cambian, Cambia nuestra intimidad con Dios y dejamos de verlo. Volteamos a otro lado. ¿Qué le pasó a Pedro? Ese Pedro tan aventado, ¿no? Oye, manda que camine sobre el mar, yo quiero ir contigo. Ah, pues ven. Señor, sálvame. Así como le dijo, oye, ¿qué te pasa, Dios? ¿Por qué? O sea, dejaste de verme, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, alguien léame, por favor, Marcos 4, del 38 al 40. No sé cuánto tiempo había pasado que ellos estaban viviendo con Jesús, pero no le conocían. Le dicen, Jesús... No te importa que nos muramos, oye. Estás bien a gusto, te has dormido. ¿Y nosotros qué? Si hubieran sabido quién era Jesús, porque al rato dicen, ¿quién es este? O sea, no lo conocían. Si hubieran sabido quién es Jesús, no, ni siquiera lo hubieran molestado. Ni siquiera lo hubieran molestado. No lo conocían. Entonces, si no conocemos bien a Dios y a sus atributos, si no los hemos experimentado, hermanos, siempre vamos a tener miedo. Siempre, siempre vamos a tener miedo. Dice, el pecado nos aleja de Dios ya que perdemos la experiencia íntima de sentirnos amados y seguros. Hay muchísima gente, ¿verdad?, que ha vivido o que vivió en su infancia cosas terribles, espantosas, que le hicieron cosas muy malas y batalla para confiar en la gente y batalla para sentirse seguro o apreciado o amado. Es más, no capta bien lo que es el amor porque está tan distorsionada esa imagen, ya sea de su papá, de su mamá, que no sabe, no conoce qué es eso. Entonces, si no conocemos bien qué es eso, pues no lo podemos dar y no lo vamos a poder sentir. Pero Dios tiene capacidad, hermanos, para sanar a cualquier persona lo que haya vivido y lo que le haya pasado y lo que le hayan hecho. Dios puede quitar ese temor. Ahora, díganme ustedes, a ver, váyanme diciendo, ¿qué versículo han usado o qué atributo de Dios han usado para repetirlo, para acordarse, para que el miedo que están sintiendo se les quite? ¿Cuándo se repitió usted ese versículo? En problemas. Muy bien. ¿Quién más? Ajá, ¿cuándo te dijiste esos versículos? Muy bien. ¿Y si te sirvió? Uh-huh. Sí, claro, muy bien. ¿Quién más, hermanos? A ver, cuéntenos, cuéntenos. Si han sentido miedo, ¿no? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muy bien, perfecto. ¿Y cuándo te lo repetiste, Jamie? Así es. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho, que sí, siempre lo repito, es el que yo siempre digo, por nada estés angustiado, si no sean conocidas vuestras peticiones, por nada. Y nada significa nada. Pero nada, nada. Entonces yo lo que hago es así de una forma bien conchuda, digo, ¿sabes qué, Dios? Tú dijiste, pues tú lo resuelves. Y yo te voy a hacer caso. Si tú dices que nada, entonces nada y tú lo resuelves y ahí me avisas cuando acabes. Casi, casi, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es, hermanos. Así es como un niño pequeño que confía plenamente en sus papás, así te tienes que soltar, porque si no, entonces estás confiando. Sí lo estoy repitiendo, pero no, Dios, no creo que puedas. Déjame, mejor veo cómo lo resuelvo yo. ¿Ibas a decir algo? Sí, ¿verdad? Porque aunque humanamente sea algo malo, por ejemplo, me robaron o me pasó esto, choqué, se murió un familiar, lo que sea, que es algo humanamente malo, pero Dios siempre transforma todo para bendición de sus hijos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora hermanos, ¿quién me lee por favor Lucas 8:49? Fíjense, hermanos, estaba Jairo ahí, era de los, pues tenía un puesto Jairo, del principal de la sinagoga. Y estaba ahí con Jesús, ¿no? Porque su hija ya estaba a punto de morir. Entonces, lógico, él va y pues habla con él porque quiere que le haga el favor de sanar a su hija. Pero en eso se atraviesa la mujer que tocó el manto de Jesús. A lo mejor piensen ustedes qué tan desesperados han estado alguna vez. ¿Han llegado al IMSS bien desesperados para que los atiendan? ¿Y les urge? ¿Y ven la fila? No, aquí me van a dar las, no sé. Y dices, ¿qué hago? Bueno, imagínense, Jairo, la multitud. Viene, su hija se está muriendo, su esposa seguramente está allá con la niña también bien angustiada. Logró encontrar a Jesús, logró acercarse y justo le está diciendo, y la mujer del manto. Ha de haber dicho Jairo, ay, o sea, pues ya te esperé hace tantos años, pues espérame tantito, estoy hablando con él. Yo creo que se angustió más. Y luego para rematar, llegan y le dicen, ya no molestes al maestro, ya se murió. ¿Se imaginan qué sintió Jairo? ¿Y qué podemos ver de esos hombres que llegaron, que no conocían a Jesús? No tenían idea quién era Jesús. No sabían que podía resucitar muertos. ¿Para qué molestas al maestro? Y luego le dijeron maestro, como le dice la gente a Jesús. Ahora ya ven que también los musulmanes, el gran maestro, no conocen a Jesús. Entonces le dijeron, no, no molestes al maestro, pues ya se te murió la niña, ¿ya para qué? Pero entonces, ¿qué voltea a Jesús y le voltea a Jesús y qué le dice? No temas. Sí saben que esa frase es de la que más se repite en la Biblia. Porque Dios nos conoce, ¿verdad? Dios nos conoce. Lo que tú le repites más a tus hijos es porque ya sabes que les va a olvidar. No se te olvide. Ya me dijiste, sí, pero se te olvida. Por eso te estoy diciendo. Entonces así, no temas, no temas. Y aquí le vuelve a decir Jesús, no temas, cree solamente y ella será sanada. Y ya regresan y sabemos que Jesús la resucita y todo, bien suave. Entonces, todo temor que resulta de una falta de confianza en Dios y en quién es Él, se llama pecado. ¿Sí me expliqué? Todo temor que resulta de una falta de confianza en Dios y quién es Él, se llama pecado. ¿Por qué se llama pecado? Porque no confías en él, porque no lo conoces, porque no le crees, porque crees que te está contando mentiras, porque no crees que sea tan poderoso, porque lo estás bajando de nivel, entonces estás pecando. Porque estás bajando de nivel a Dios y estás dudando de él y le estás diciendo, o sea, sí, Dios, sí, o sea, sí eres poderoso, pero no, no creo que para tanto, o sea, no, no creo que llegues a tanto. Ahora, hermanos, todos nos vamos a aprender dos versículos hoy. Uno está demasiado sencillo, que está en Salmo 56, 3, que dice, en el día que temo yo, en ti confío. En el día que temo yo, en ti confío. ¿Qué temo? Lo que sea, lo que le dé miedo, la oscuridad, un perro que ya viene y casi lo muerde, lo que sea que le dé, que te dé miedo, el cáncer, el desempleo, la enfermedad, lo que tú me digas. En el día que temo, yo en ti confío, y eso está en el Salmo 56, 3, y nos lo vamos a aprender. Y ahora, hermanos, busquen todos también Isaías 41:13 y el que lo quiera leer, por favor. Isaías 41:13. Entre paréntesis, déjenme les digo que en la iglesia, en la PIP de Parral, esta vez que fuimos Peter y yo, dijo el hermano que, sí, el pastor cuando estaba predicando, hicieron un concurso a ver quién se sabía más versículos de la Biblia y una niña de 9 años se sabía 70 y tantos. Una niña de 9 años, ¿cuántos te sabes tú? ¿Cuántos me sé yo? Estaría bien esta semana, a ver, escríbalos cuántos y cuáles se sabe. Estaría bien, porque la palabra de Dios se tiene que aprender y se tiene que memorizar, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ¿quién encontró Isaías 41:13? 41:13. Fíjense, qué interesante, Dios siempre se da a conocer. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Moisés, cuando le dijo a todos, yo soy Dios? Diles que yo te mando, yo. Y a nosotros también se nos ha dado a conocer, dice, yo soy el Señor tu Dios. Dios siempre se da a conocer. Número 2. Aparte de darse a conocer, hermanos, luego de eso declara lo que Él hace. ¿Qué hace? Te sostengo de tu mano derecha. ¿Qué resultado hay de eso? Una promesa. Yo te ayudo, no tengas miedo. Qué suave, ¿verdad? Se da a conocer. Y se da a conocer para que no tengas miedo. Como dice el hermano, como decía ahorita en la predicación el hermano, si estás en la oscuridad y sientes que viene alguien, te paniqueas, y luego que fuera alguien que conoces muy bien, no, espérate, soy yo, no te asustes. Ay, sí, me asustaste, es que no sabía quién era, no sé. Ah, pero ya sabes quién es y te tranquilizas. Ah, sí, ay, sí, qué bueno que ya llegaste, lo que sea. Entonces, hay que acordarnos que Dios siempre se da a conocer. Dios declara lo que Él hace con nosotros, que nos sostiene, y aparte el resultado es una promesa que es verídica. No temas, yo te ayudo en lo que tú necesites, en lo que yo pueda hacer por ti, lo voy a hacer con un propósito, ¿verdad? No es nada más porque a ti se te ocurrió, no es Santa Claus, es con un propósito y lo hago para que tú crezcas. Entonces, hermanos, físicamente hoy no podemos ver a Dios, ¿verdad que no? Pero a través de su palabra, hermanos, podemos experimentarlo. Por eso necesitamos leer la Biblia, predicarla, enseñarla, recordarla, memorizarla, porque Él está con nosotros y tiene el control de los eventos de nuestra vida. Por eso tenemos que memorizar la Biblia. ¿Ya se aprendieron Salmo 56:3? En el día que temo, yo en ti confío. Eso es todo. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Y en su casa, pues apréndanse el de Isaías que leyó Ale. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu diestra o de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Algo que nos quieran contar de algo que les da mucho miedo y cómo Dios ha trabajado en eso? Casi nunca es lo que queremos, ¿eh? Casi nunca es lo que queremos. Pero es como si tu niña Odette, que está tan chiquita, te pidiera cosas absurdas. Ay, mamá, de cumpleaños regálame, no sé, unos cuchillos, regálame, o sea, cosas que a ella le hacen daño. O quiero comer este chile y tú sabes que es un habanero. No, o sea, son cosas que tú vas a decir, obvio, no voy a hacer eso. Y la niña va a llorar y le, no, es que yo lo quiero. No, es por tu bien, no te lo voy a, antes no me amas. Dios nunca te va a dar nada que no te haga bien. Y, o sea, vamos a aclarar algo. Claro que vamos a pasar por situaciones. Por ejemplo, si alguien tiene cáncer, va a pasar por situaciones bien difíciles porque va a sentir dolor, va a pasar por quimios, va a pasar por radios, va a pasar por situaciones complicadas. Pero es diferente porque no está sola la persona, o sea, Dios está con la persona y la está sosteniendo, no está luchando por sus fuerzas, está luchando Dios por ella y le está enseñando algo. Yo quiero que me digan aquí si han pasado alguna situación difícil en su vida y no han cambiado su imagen de Dios, no ha cambiado su concepto de Dios. ¿Verdad que ha sido para crecimiento? Gracias a Dios. Qué bueno en este caso, hermana, me da mucho gusto que en su caso pues fue positivo, ¿verdad?, el resultado que le dieron. Pero ha habido casos en los que no y la gente de todas formas se va a morir. y la gente se va a enfermar. Vivimos en un mundo caído, hermanos, donde existe el desempleo, los choques, las enfermedades, la muerte, los asaltos, y es terrible. Yo no estoy diciendo que no tenemos que, o sea, es natural como humanos sentir miedo, es lógico, es obvio, pero en ese momento debemos de recordar, ah, caray, pero Dios me dijo que no tema, ah, pero Dios está permitiendo esto por alguna razón. Señor, ayúdame a aferrarme a ti porque te necesito en esta situación, está difícil. O sea, no estoy diciendo que no esté complicado. Pero, por ejemplo, si alguien se muere y deja, no sé, a sus niños, ha de ser muy angustiante eso, ¿verdad? Saber que vas a morir y vas a dejar a tus niños pequeños. Pero también tenemos que entender, hermanos, ¿quién va a amar más a tus hijos, tú o Dios? Y le quieres ganar a Dios. Ay, Señor, ¿cómo se te ocurre? Nomás tú, se te podía ocurrir a ti. Pero yo tengo el control de todo. Nada más yo podía hacer eso bien. ¿Cómo se te ocurre? No, hermanos. No, no es así. Y las cosas están complicadas y las cosas están difíciles. Yo, pregúntele a cualquier cristiano que estuvo orando fervientemente para que no falleciera, pues algún familiar, o para entrar a alguna carrera que quería mucho, o para tener hijos y no tuvo. O sea, tú dices, Señor, pues qué onda, se les permites tener hijos a gente que ni los quiere y por qué, o sea, son cosas, ¿por qué? No sé, no tengo idea, Dios es soberano, ahí sí no sé, solamente Él, porque Él es el que permite las cosas por alguna razón y no te puedes poner a discutir con Dios, no se puede, hermanos. Tiene toda la razón en lo que dijo Adrián, ¿sí lo alcanzaron a escuchar? Todo, hermanos, todo gira alrededor de Dios. Y tal como lo dijo Adrián, si tú tienes aquí en tu mente un diosito que te has formado como tipo Santa Claus, que te va a ofertar todo lo que tú quieres y te va a dar todo lo que a ti se te da tu gana, y siempre vas a estar bien feliz y bien contento, ese no es Dios. Contento conforme a tu conocimiento o a tu concepto de contento, ¿verdad? Y de gozo. ¡Ah, qué chiste! ¡Ah, qué chiste! Yo no voy a ir a la iglesia. Mi esposo perdió el empleo, no, no. Ay, no, qué chiste. Yo no tengo una casa como, ah, no, ¿yo para qué voy? Ay, mira mi carro, todo feo y es, ah, no, no. ¿Sabes qué, Dios? Ya no voy a ir. Fíjate, yo iba los domingos, iba los miércoles y luego daba clases. Y como que a ti ni, o sea, ¿no tomaste en cuenta eso, Dios? ¡Qué bárbaro! Así es, hermanos, miren, Dios no nos dio la salvación porque la mereciéramos, hermanos. Tiene que quitarse eso de la mente. O sea, tú no le estás haciendo, yo no le estoy haciendo el favor a Dios. Nada. O sea, lo que podemos hacer ahorita, si te pasas toda la semana hablando de Dios y ganas almas, no le estás haciendo un favor a Dios, hermanos. Es por agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por ti. Antes, al contrario, pregúntate, ¿y por qué a mí sí me salvaste, Dios? O sea, ¿por qué yo? Entonces, hermanos, lo que vivimos, imagínate, Jamie, por ejemplo, los discípulos de Jesús, uno murió, lo aserraron, se dice. O sea, prácticamente descuartizado. Pedro, también murió en la cruz, pero invertido, pues no consideraba que fuera tan al nivel de Jesús para morir igual. Y tantos, o sea, a través de los tiempos, tanta gente que ha muerto de cosas, de formas inimaginables, el circo romano simplemente. Y tú podrías decir, es más, Nerón que los pintaba de hebreo y los usaba como antorchas. Y tú dices, ah, caray, pues cómo, si son cristianos, me iba mejor antes que no ir a salvar. ¿Han escuchado a la gente que dice así? No, hombre, pues si antes ganaba rete bien y me iba súper bien y nomás me hice cristiano y mira todo lo que me pasa. Ah, caray, entonces, ¿por qué te hiciste cristiano? Vamos a ver por qué te hiciste cristiano. Dice la Biblia, perdón, no dice la Biblia, dice una hermana, la de Aviva Nuestros Corazones, Nancy DeMoss, dice, todo lo que te acerca a Dios es bendición. Aunque al principio no parece, ¿verdad? Al principio no parece, no vas a estar saltando como loco. Qué padre, tengo esta enfermedad. Qué suave, se me quemó la casa. No se refiere a eso. Todo lo que te acerca a Dios es bendición, porque a raíz de eso que viviste, estás hincado, orando y perseverando y conociendo más a Dios y devorándote la Biblia. Ah, ¿verdad que no lo hacías antes? Pero ahora sí. ¿Y te ha pasado cosas difíciles? Sí, ¿te van a doler? Sí, sí te van a doler. Sí, te van a calar. Pero encuentras consuelo. Fíjense, cuando pensamos en Job, y decimos, y perdió a todos sus hijos, y llegó el otro criado y le dijo, y se murieron. Y llegó Y luego al rato leemos, como lo leemos de corrido, ¿verdad? Y luego leemos, ah, pero Dios le regresó 10 veces más, o bueno, es un decir, estoy parafraseando, le regresó este, tuvo hijos y eran más hermosos y no sé qué. Ah, qué suave. Ajá, a ver, ¿cómo la ves? Que te quiten un hijo y te regresan otro, con eso tienes. Ya no te va a poder el que se murió. ¿Verdad que sí? Entonces no podemos leer las cosas tan así. Ah, sí, se le murieron y se lo regresaron. Va, pues qué padre se la pasó Job. No, hermanos, ha de haber vivido algo espeluznante. Y claro que nadie de nosotros jamás va a vivir nada así, ¿verdad? Esos son así casos extremos. Pero sí, cada quien va a vivir cosas difíciles, ¿sí? Pero que Dios por alguna forma, por alguna razón lo permite. Y además manda gente que te sostenga también ahí, que puede ser a través de la oración o con su compañía. Pero lo más importante es que pues está aquí, la Biblia, ¿verdad? ¿Alguien iba a decir otra cosa? Exactamente, hermanos. Ahorita de algunos misioneros que mencioné, algunos de ellos murieron en la miseria. Y murieron felices, fascinados, porque lo poquito que tenían lo daban para la obra de Dios. ¡Ah, qué chiste! Pues no, que Dios es el dueño de las riquezas. Y sí, pero no estamos en la de la prosperidad, hermanos. Eso es un concepto muy diabólico. Y fíjense lo que dice ahí Job en el libro cuando le pasa eso. En la Biblia dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero fíjense, Job, ¿quién era? Era el hombre más justo que existía. Y él mismo acepta que no conocía bien a Dios. ¿Qué podemos esperar nosotros, simples mortales? Entonces, hermanos, todavía lo conoció más. Todavía tuvo un concepto de Dios muy, muy superior al que ya tenía. Y fíjense quién era antes de que le pasara todo eso. Imagínense cómo quedó. Imagínense qué nivel alcanzó. Espiritualmente, ¿no? Hablando. Y ya lo demás, pues, si tiene riqueza, si no. Yo creo que alguien que conoce bien a Dios, reconoce que todo lo que tiene es para Él y es por Él. Y si tiene o de pronto se le acaban, sigue confiando en Dios porque lo ama por lo que es Él, no por lo que le da, ¿verdad? Muy bien, hermanos. ¿Algún último comentario? Ok, gracias, hermanos. Dios les bendiga.